quedó en evidencia a través de la del criterio, ¿no?, que pudo observar el juez, que se llevaron a cabo el operativo o las diligencias que se llevaron a cabo fueron malogradas. Se evidenció, como bien dijo él, un pacto de silencio y el hecho de que se ya haya llevado esta investigación de la forma que se llevó, hay muchos detalles que quedaron a la vista, ¿no? Y por lo menos eso para la familia, más allá del resultado de del juzgamiento por parte del juez, es lo que al menos tiene la familia, que queda en evidencia esto, ¿no?
Javier, buen día. Pablo Esquivel te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Jorge.
Javier, preguntarte si esto renueva un poco la esperanza y la ilusión de que se genere la verdad con otro tipo de situaciones judiciales, por decirlo de alguna manera, que esta sentencia, estos dos años de prisión en suspenso, puedan generar movimiento en la causa, o para ustedes es más o menos lo mismo. ¿Cómo lo toman?
Sí, es más allá de que la investigación sigue en pie, pero se mueve a un paso muy muy lento, ¿no?, por el hecho de que no hay nada concreto. Esto, cada una de las cosas que van surgiendo, cada detalle, y en este caso esta decisión que tomó el juez en base a la causa principal, que era el allanamiento, y como te decía, ¿no?, se evidenció que la causa madre fue a raíz de negligencia de efectivos policiales con negligencia en cuanto a la investigación. Reabre, sí, reabre las expectativas, las esperanzas de que esto al menos tome un rumbo, ¿no?, por el hecho de que todavía no se sabe bien el motivo ni el móvil. Es lo que más o menos los investigadores están tratando de dilucidar. Pero esto es como que se abre el paraguas para aquellos que están involucrados, aquellos nombres que en su momento fueron puestos en tela de juicio su accionar, se volvieron de vuelta a poner sobre el tapete los mismos nombres. Entonces, de alguna manera, se vuelven a repetir sus malas acciones. Entonces, de alguna manera, tal vez esto haga que se investigue a fondo el accionar que tuvieron en su momento.
¿Qué opinan ustedes como familiares, ¿no?, de esta condena en suspenso de 2 años y de inhabilitación para servicios especiales?
En realidad, por ahí, para la familia siempre va a ser poco y nunca vamos a tener esa salida, ¿no? Siempre va a quedar abierta cualquier decisión que tome, no se va a poder cerrar. Esto lo que hace es que de alguna manera la familia vaya tomando algún tipo de credibilidad por parte de la justicia, en este caso a través de este resultado. No es mucho, pero al menos es, como te decía, un aliciente para ver que se juzgaron a dos policías, ¿sí? No son cualquier persona, no son civiles, sino que se juzgaron a dos policías y dos oficiales. Esto habla de que la investigación en sí, más allá de que sea conexa, está avanzando y que se va a juzgar a quien tenga que juzgar. Eso es lo que se espera en cuanto al resto a la causa madre, ¿no?
¿En qué quedó esta carta que en su momento llegó de forma anónima puntualmente a la casa o a familiares de la abogada querellante, quien es la doctora Karina Chueri, con quien también siempre tenemos oportunidad de dialogar? ¿En qué ha quedado este aporte de datos, esta investigación que iba a realizarse?
Se analizó, se tuvo en cuenta todos los detalles que estaban en la carta. Se vio el motivo por cual fue acercada al domicilio de la doctora, y se vio detalles, ¿no? Se fue hasta ese lugar donde mencionaban, pero en realidad no se pudo sacar algo concreto de todas las cosas que decían. Por ahí era un poquito más lo mismo, nada más que por ahí apuntaba a un lugar específico, a personajes que todavía no estaban en la causa, o gente de fuera, de Bariloche, ¿no?, que pudieron haber hecho el trabajo. Pero bueno, de eso se dio por tierra por ahí todos los datos que al menos habían en la carta, porque no se pudo comprobar nada de lo que se decía. Al menos en las cámaras donde mencionaba que decía que se podía haber visto algo sospechoso, no se pudo ver nada sobre esas cámaras.
Javier, hay que dejar en claro que esta es una de las causas conexas del caso, que por supuesto que tiene su matriz principal y después algunas derivadas. Recién Daniela te preguntaba por Karina, preguntarte yo cómo sigue la investigación, qué les dice Karina Chueri, por dónde va la mano ahora, cuáles son los objetivos, qué se sabe.
Cada vez que tengo la posibilidad, siempre estamos en contacto con Karina y por ahí lo que tratamos es, así como uno no es perseguido, pero de alguna manera tratar de hablarlo de forma personal, ¿no? Por cuestiones de seguridad.
Claro.
Hay algunos datos que han surgido en base a algunos, alguien que se ha presentado a aportar algún dato específico de la causa. Como te decía al principio, los avances no son muchos, ¿sí? Por ahí para el público, para la gente común, pareciera que la causa está estancada. Hay detalles que se lleva a cabo a través de la PCA, se están haciendo minuciosamente análisis sobre distintas líneas telefónicas que se pudieron activar en el momento de la desaparición de Lucas, que conllevan a personajes, pero siempre del círculo del ambiente policial. Eso es lo que no se sale de ahí. Siempre rondan en el ambiente policial, por eso que el fiscal en su momento, cuando habló en el alegato y dio mención de que esto fue ideado y llevado a cabo a través de gente conocida y del ambiente policial.
Pero no sé si coincidís o no conmigo, Javier, pero lo de Irusta y Morales toma estado público y es como que relanza un poco el caso, puede servir para presionar a los partícipes necesarios para que se resuelva.
Sí, tal cual, es al menos, como te decía, como es un aliciente, y se abre el paraguas de que se juzgó a dos policías. Como te decía, no son agentes, no son suboficiales, son oficiales de la Policía de Río Negro. Uno ya tenía casi 9 años en el ejercicio, y esta condena, y que haya quedado firme, ya como que abre el panorama, y ya, como te decía, se abre el paraguas para ver qué se está haciendo, se está moviendo la causa, más allá de que sea la causa conexa, pero que está muy vinculada con la desaparición y muerte de Lucas. Es como que de alguna manera es un puntapié, y se dejó entrever de que un juez, en una hora de tomar declaraciones a 4 efectivos de la policía, pudo determinar de que se llevó a cabo, hubo intereses, o al menos un pacto de silencio, como te decía al comienzo, por parte de quienes llevaron a cabo la investigación.
Recién, Javier, yo le consultaba acerca de esta carta anónima que llegó en julio pasado y que obviamente iba a investigarse, ¿no? Se abría una línea. Pero con respecto también, digamos, a comienzo de octubre hubo novedades cuando se encontró, luego un rastrillaje, una vaina en el lugar donde se encontró el cuerpo de Lucas. Lo cual cambiaba, o al menos eso dice aquí en este medio que estoy citando, que es el diario Río Negro, aparentemente cambiaba, ¿no es cierto?, la investigación, porque desde un comienzo se decía que aparentemente, el cuerpo habría sido plantado en el lugar, que la vida de Lucas no fue acabada en ese lugar.
Sí, tal cual. La investigación se basó en el informe que presentó el cuerpo forense de gendarmería, en donde mencionaba que el lugar donde se encontró el cuerpo no era la escena primaria. Entonces toda la investigación se basó en que dónde lo pudieron haber ejecutado, dónde lo pudieron haber retenido, dónde lo tenían, ¿sí? Entonces todo apuntando a posibles lugares, descartando de que ese lugar donde se encontró sea en la primaria. Por eso mismo, cuando se decidió hacer el rastrillaje, este último fue a raíz de otro informe que presenta el perito de la perito forense, que contradice al de gendarmería, diciendo que podía llegar a ser la escena primaria, y tal cual, ¿no? Se dio verás lo que decía por el hecho de esto, que se encontró esa vaina y parte de proyectiles. Antes de realizar ese rastrillaje, por ahí dudábamos con Garina, preguntándonos que si podía llegar a ser que lo hayan plantado, que hayan dejado esa vaina para que las encontremos después de tanto tiempo, porque ya [S2] Claro. [S1] Había pasado más de un año, y que qué posibilidad había de que se encuentre algo. Después, cuando tuve la posibilidad de estar ahí y ver las condiciones en las que se encontraba la vaina, tenía rastros de que ella estaba oxidada, que tenía un buen tiempo ahí. Y sí, reabrió. Al menos tomó una dirección, otra dirección, la investigación, partiendo de que la escena primaria era ahí, que lo llevaron a ese lugar y ahí donde fue que lo ejecutaron.
Javier, abusamos un poco de tu tiempo, pero bueno, te agradecemos. Hablando de causas conexas, en su momento también tomó mucho tiempo en la prensa y en los diferentes medios el tema de un chip comprado y de las comunicaciones que se hicieron a partir de este chip y de Meireles. ¿Eso en qué quedó?
Al igual que la carta por ahí, se trató de investigar a este hombre, a Meireles. Uh-huh. Cuando fue detenido, él hizo mención a que había sido enviado por un oficial de la 42 para que haga ese tipo de trabajo, haciendo mención de que ya lo había hecho anteriormente y para tratar de acelerar el proceso de sacar datos de la sábana claro. del teléfono de Lucas. El tema es, así como se fue dando la investigación, que siempre trataron de desviarla cuando se encontraron pertenencias de la que podían llegar a ser de Lucas, ¿sí? Tanto se encontró una camisa de policía, resto de un teléfono, de parte de una mochila, todas esas cuestiones que fueron surgiendo en distintos puntos de la provincia, de la ciudad, y bueno, y fue esto tratando de lo que se pensaba, ¿no? Tratando de que se saque toda la investigación de Bariloche, llevándola a Catriel, haciendo mención de que Luca podía haber estado allá. No se pudo concretar o comprobar que él haya hecho eso con algún tipo de beneficio, pero sí que fue a raíz de una orden que recibió de un oficial de la 42. Pero bueno, quedó en eso, se sigue investigando, hay, como bien decía, son varias causas conexas y entre esas está el accionar de tanto de Meireles como el de Valenzuela, que fue quien le dio la orden para que haga ese tipo de trabajo.